que son las cosas. Esto ha ocurrido en la misma ciudad y los protagonistas son personas de edades parecidas, personas mayores, pero muy activas. 11 de la mañana, oficina central de Caja Madrid en la Plaza del Celenque. Los Yayoflauta reivindican, comunicado en mano, una banca honesta y unos banqueros responsables.
No debemos ser lo que paguemos el pato de la mala gestión de los bancos, de que mucha gente se haya enriquecido, de que no se haga justicia, de que nadie pague por lo que ha hecho.
Yayoflautas indignados, activos y reivindicativos que han entrado en esta sucursal central del banco ante la sorpresa de su directora. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en el Teatro Lara, Gregorio se hacía con el sexto concurso de karaoke de Madrid con una fabulosa interpretación de la Habanera de Cádiz.
Tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana.
Arte no le falta a Gregorio en una interpretación magnífica de esta Habanera con la que se ha impuesto a otros 100 participantes, al margen, por supuesto, de la actuación del consejero de Asuntos Sociales, que también se ha echado un cantecito junto a Betty Misiego.
Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir.
Música para ambientar un viernes delicatessen, otro viernes desafinado en lo financiero y en el que, a pesar de este impagable documento sonoro, quien realmente ha dado el cante ha sido Rodrigo Rato. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Rato niega la evidencia, niega que el documento que el pasado miércoles distribuyó durante la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid sea una crítica al rescate de Bankia impulsado por el Gobierno. Le ha dicho a los compañeros de Expansión esta tarde que es una descripción de los hechos. Pero esto no es incompatible. Rato describe los hechos y en esa descripción no falta ni realismo ni tampoco cierta ironía. Habla de una inyección brutal, de un plan magnífico para los nuevos gestores y un plan muy malo para los accionistas que van a ver cómo sus títulos se desploman. En definitiva, Rato se queda a gusto, eso sí, con nula autocrítica por lo sucedido y el gobierno, mientras tanto, nos remite al gobernador saliente del Banco de España para que explique todas estas cosas que Rato se pregunta. Las que se pregunta Rato y las que se preguntan muchos madrileños y muchos españoles que asisten estos días a un espectáculo bochornoso y a una falta de concreción inadmisible de los gobernantes que durante años, durante muchos años, movieron los hilos y los sillones en los consejos de administración de Caja Madrid y de Bankia. Será viernes, pero los números nos salen por las orejas. Madrid aguanta durante el primer trimestre del año. El déficit fue prácticamente aquí en la región del 0%. Un dato que, ojo, hay que leer con mucho cuidado y sobre todo con muchos matices. Javier Bañuelos, Crónica del Día en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, entre tanta tormenta en Bankia, hoy hemos conocido ese dato. El déficit que aquí en Madrid se ha situado en el 0,09. Habrá que esperar a saber si, con la caída de ingresos que sufre Madrid, esa tendencia continuará también en el resto de trimestres. Un nivel que sitúa, en todo caso, a Madrid cerca del objetivo legal de llegar al 1,5% antes de finales de año. Sin embargo, para conseguirlo, recordemos, la presidenta Aguirre quiere imponer más recortes, tijeretazos que por ahora se retrasan, aunque esa demora, según el consejero de Economía, Percival Manglano, no se debe por discrepancias internas.
En absoluto. Lo que hay es el rigor de estudio de todas las partidas, de todas las consejerías, lo cual implica mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero eso en absoluto es división.
Y de cuentas seguimos hablando porque hoy todos los ayuntamientos han empezado a saldar las deudas que tienen con sus proveedores, entre ellos también el de la capital, que debe, según el importe aceptado por Hacienda, 1.003 millones de euros. Y más cosas, tal y como la doy, el sindicato policial SUB ha registrado esta mañana una batería de escritos para que las autoridades investiguen el polémico ático de lujo en Marbella que alquila el vicepresidente Ignacio González. Todo por 2.000 euros. El SUB ha enviado un aluvión de documentos a varios frentes, siguiendo así con las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción. José Manuel Sánchez Fornet es portavoz de este sindicato policial.
Pues ha sido al ministro del Interior, al director de la Agencia Tributaria, al comisario general de Policía Judicial, a los tres grupos parlamentarios del PSOE en Andalucía, a los mismos en Madrid, y a todos los grupos parlamentarios del Congreso y de los nacionalistas. A todos se les ha mandado un mismo dossier y con un distinto escrito pidiéndole a cada uno que ponga de su parte para intentar esclarecer esto que ya conocemos como el expediente X del ático de Marbella.
En lo político, además, el día nos deja un cambio de gobierno. Una moción de censura ha acabado hoy con la alcaldía del PP en Campo Real. La oposición en bloque ha conseguido sacar adelante su veto a la actual alcaldesa que gobernaba en minoría. El PP de Madrid ha tachado esta maniobra de un atentado contra la voluntad de los vecinos. Ahora el control del ayuntamiento quedará en manos de Felipe Moreno, portavoz del partido CDL.
El acuerdo al que hemos llegado con los otros grupos de la oposición es con la mejor de las intenciones y esperando poder mejorar la gestión que estaba llevando a cabo el Partido Popular hasta ahora. Se trata de un nuevo periodo, una nueva etapa, y pues trabajaremos con todo el esfuerzo que esté en nuestras manos y a nuestra disposición para mejorar todo aquello que podamos mejorar.
Y terminamos con un asunto de tribunales. La justicia madrileña no ha admitido la denuncia que presentó un promotor contra el popular Íñigo Enrique de Luna por prevaricación y coacciones. El juez dice que no hay delito, se refiere a una querella que presentaron contra Enrique de Luna cuando era concejal del distrito de Salamanca por dejar sin resolver un expediente de licencia de obras de una finca.
Gracias, Javier Bañuelos, y feliz fin de semana.
Igualmente.
A disfrutarlo. Venga, información de servicio, tiempo y tráfico de Madrid. Y en primer lugar, como siempre, nos vamos a acercar a las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se nota que es viernes, sobre todo en la A6, en la carretera de A Coruña, porque tenemos retenciones primero en el acceso al carril Busbao, más adelante desde Puerta de Hierro hasta Majadahonda, y luego más adelante en el entorno de Guadarrama como consecuencia de un accidente. También tenemos retenciones en la salida por la A2 en Meco, en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la A5 en Móstoles, en la A1 en las inmediaciones del circuito del Jarama y en la M50 en Móstoles sentido A6 por otro accidente.
En efecto, los viernes en el centro suelen ser también días complicados. Vamos a saber cómo están las cosas ahora mismo en la capital y en la M30. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues dentro de las zonas que podemos visualizar vemos un panorama tranquilo, por ejemplo ya en la zona de Las Ventas también normalidad en los movimientos a lo largo de la calle de Alcalá por la zona de Manuel Becerra, el entorno de Cibeles, Colón, Gran Vía, son puntos donde se circula con fluidez. También movimientos por la zona sur como el paseo de Santa María de la Cabeza, los recorridos por movimientos como Méndez Álvaro, incluida la franja sur de la M30, funcionan sin problemas. Tampoco hay problemas en la M30 por la zona del Puente de los Franceses, donde la circulación es muy ágil, y normalidad en la zona inmediata al Puente de Ventas.
Gracias, pantallas. De verdad que no es culpa, de verdad, que no es culpa del concurso de karaoke que ha tenido lugar hoy en Madrid. El tiempo cambia y además vienen tormentas este fin de semana. Atentos al pronóstico. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Tormentas para este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Durante la jornada del sábado, sobre todo el domingo, se marcharán con rapidez. Así que las nubes que empiezan a verse ya sobre el sistema central mañana serán numerosas. Eso sí, no taparán del todo el cielo y esperamos aguaceros tormentosos en cualquier momento de la jornada del sábado. Serán más intensos en el sistema central, pero visitarán cualquier comarca madrileña. En cuanto a las temperaturas, hoy todavía bochornosas, por encima de 33 grados, mucho calor que mañana va a desaparecer. Esperamos una máxima inferior a los 30 grados y el domingo tan solo contamos con 27 de máxima en el termómetro. Eso sí, durante la jornada del domingo, rápida apertura de claros, dejará de llover, se marcharán las tormentas y empezaremos la próxima semana, la primera entera del mes de junio, ya con el cielo poco nuboso.
Y ya están por aquí Javier Torres, Arturo Girón, Elena Rodríguez, y esa tarde Ecuador de la Feria del Libro. Nos vamos a acercar allí, al Retiro. Vamos a hacer una edición muy centrada hoy en la literatura, literatura gastronómica. Vamos a tener manuales de criminología y enseguida en este programa vamos a entrevistar también al gran Montero Glez, que firma esta tarde allí en la feria.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cadena SER.
El periódico Gente es tu gratuito. Hace 5 años que te acompañamos cada viernes ofreciéndote toda la información sobre tu ciudad. Seguimos contigo los resultados de tu equipo favorito, las actividades que cada semana se desarrollan en tu ciudad y te acercamos la actualidad de tu ayuntamiento, siempre con las noticias que más te interesan. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Blanca Garelli y Marisol Bello, Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena SER, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:17, edición de viernes, la edición más canalla, como siempre, de La Ventana de Madrid con Arturo Girón. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes.
Javier Torres, que ya le ha cambiado un poquito la cara, ya tiene menos cara de Bankia, uh-huh. Ha cambiado bancos por música.
Estoy harto.
No lo digas muy alto.
Quiero el fin de semana.
Me extraña. Elena Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una edición de La Ventana Delicatessen muy, muy literaria, como vais a comprobar enseguida. Pero como siempre y como todos los viernes, tenemos música en directo.
Quise romper las reglas, puede. No es de mi bien obedecer. En tu cruel legislación de propaganda y vocación de gobernar, ¿a quién va a ser?
Habla de inversores la canción, Javi Torres, ¿eh? Cuidado,
últimamente no te libras. Últimamente estoy escuchando muchas canciones con la misma idea.
El grupo que nos visita esta tarde es El Sombrero del Abuelo. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, bienvenido amigos, al programa. Bueno, Raúl no viene solo, ¿eh? Presentamos al resto del grupo.
Venimos con Rodrigo, que viene al cajón. Ajá. Rodrigo desde el fondo.
Hola, ahí. Rodrigo.
Antonio al bajo.
Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Víctor al violín. Uh-huh. En el tema que suena la guitarra eléctrica es...
Oye, pero un violín con la música que estoy escuchando, ¿qué hacéis? ¿Esto? ¿O hay un giro radical en cada uno de vuestros temas? ¿O pega un violín aquí? Bueno, seguro que lo cuadráis todo, ¿no?
Él es la guitarra eléctrica del tema.
Vale. Pero bueno, el violín lo habéis traído para esta tarde.
Claro.
No es un elemento decorativo en cualquier caso. Bueno, oye, Raúl, cuéntanos, porque sois de Madrid, ¿verdad?
Somos de Madrid.
¿De todos o hay algún adoptado?
Bueno, Rodrigo viene de Venezuela. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, yo llevo aquí unos años viviendo.
Bueno, o sea que madrileño,
somos todos de Madrid, aunque actualmente residimos en la sierra, pero sí, nos hemos crecido aquí, hemos forjado aquí el grupo.
Uh-huh. Tenéis dos discos, Sístole y Diástole y Dangerous Peligro de Abducción. Me han contado, yo solo he escuchado algún tema aislado, pero me han contado que entre el segundo disco y el primero hay una evolución bastante considerable. ¿Por qué?
Bueno, el primero era un poco más intimista, digamos que nos aproximábamos un poco más al mestizaje, y este nos hemos tirado un poco más al rock. Puesto que, bueno, son temas que ya venían compuestos de hace tiempo, ¿eh? No es porque la época que nos ha tocado vivir a nivel social en este país, pues parece que cuadra con el disco, pero ya estaban compuestas de hace algunos años. Esa canción que
nada más lejos de mi intención de sugerir.
O sea que la canción la teníais hecha ya desde hace tiempo.
Desde hace ya por lo menos 3 años o 4, sí. Por desgracia hay cosas que nunca se pasan de moda, ¿no?
Desgraciadamente. Vais a hacer dos temas esta tarde. ¿El primero cuál va a ser?
Pues mira, hemos elegido una canción que es del primer disco, así un poco más íntima, porque nunca la hemos tocado y estamos ya un poco cansados, no cansados, pero siempre vamos de festivaleo, de venga caña por aquí, caña por allá, somos un poco electrónicos. Vamos a cantar una canción un poco más íntima, se llama Tú, 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 habla de amor, y de fumarte un cigarrito en la vía. Hombre, que es lo que nos queda cuando nos queda dinero.
No hay bancos, ¿no? En la letra, no, ni inversores, ni letras del tesoro, ¿no?
No, nada.
Bueno, pues venga, cuando queráis.
Esto dice 1, 2, 3, ya. Ese bajo que suene. Ese cajón.
Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Eso. Me domina, me extraigo que me inclina. Se apagan mil bombillas que ahora duermen encima. Que ahora ya sé poeta, no vende, no imagina. Perfil de algún retrato de carne y gasolina. Y porque ahora tú, ciudad de cielo raso que escondes epicentros. Y porque ahora tú, que me sueñas temblores que no peinan mi torre y que me hacen guardar latidos entre dientes que me hicieron de beso y de boca en tu alcoba la ropa que arropó el frío de algún viernes. Mira por la ventana que aún no ha salido el sol, 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 sol. Qué tranquila escancia, tu chimenea el humo y qué tranquilo duerme y guiña el ojo de buey, tu cristalina en cama, ahora sueño de azúcar, ojalá que estos versos no los manche el café y porque ahora tú, ciudad de cielo raso que escondes epicentros y porque ahora tú, que me sueñas temblores que no peinan mi peinan mi torre, que no, que no. Y si rompes con todo, ya cambio cenas, miedo, ya no crujen las palmas que suenan sin cantar. Daré una chabolita en el meridiano cero, así podré encontrarte cuando me trague el mar, cuando me trague el mar, cuando me trague el mar. Y porque ahora tú, ciudad de cielo raso que escondes epicentros, y porque ahora tú, que me sueñas temblores que no peinan mi torre, y porque ahora tú, que ves llover y lloras tormenta de jazmín, y por si acaso ven, que te acaricio el gesto hasta volvernos a ver, hasta volvernos a ver, hasta volvernos a ver. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Venga, vamos a la orilla de la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Esta noche toca. Vamos a la orilla de la vía, vamos a tocar. ¿Dónde está la luna? Hoy toca fumar. Es lo que nos queda. Hoy toca fuma, ya sé. Tú, ciudad de cielo raso que escondes epicentros, y porque ahora tú, sueñas con el ocaso de manos que se pierden, y porque ahora tú,
el sombrero del abuelo. Esta es una de las canciones del primer disco. Del segundo nos van a tocar luego una. Hay una cosa en el segundo disco que me encanta, que pone precaución. Este disco contiene altas dosis de realidad. Está hecho con la rabia domada del poeta, la furia y la pasión que droga a los que bailan. Es, a corazón abierto, el sombrero del abuelo, sin maquillaje ni anestesia.
Son Barricada. Llevan en la carretera 30 años. Y bueno, un poquito de caña.
Le han puesto además música, banda sonora a un montón de generaciones bien distintas.
Sí, sí, ya lo creo. En la Joya Eslava, esta noche a las 9, por 18 euros.
Decíamos antes que el programa de hoy va a ser un programa muy marcado por la Feria del Libro que se celebra como cada año en el Parque del Retiro de Madrid. Y Elena, a Elena le hemos pedido que trajera este viernes libros relacionados con la gastronomía, que además hay una especie de boom, ¿no?
Sí, la verdad que es un sector que, aunque le cuesta, porque a todos los sectores editoriales ahora mismo están sufriendo un poco un mal momento, pero el gastronómico yo creo que sigue sobreviviendo, además con propuestas muy interesantes, ya sean noveladas, ya sean libros de recetas fantásticos. Y, por ejemplo, la librería Punto, que es un poquito de los que vamos a hablar hoy, porque están en la caseta número 74 de la Feria del Libro, pues son los que mejor nos pueden contar, porque ellos se dedican no exclusivamente, pero mayoritariamente a este sector. Un sector que yo animo, porque es muy difícil, mucha gente quiere publicar sus recetas y no es nada fácil, desde luego.
Ana Lorentes, una de las socias de la librería Apunto. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien.
Es un buen momento, como estamos comentando, para esa literatura gastronómica.
Muy bien, gastronómica. Todavía no hemos tenido tarde de lluvia. Ni hemos tenido.
Hombre, no, ya.
Ni nos hemos hecho.
Este año nos estamos salvando, ¿eh? Nos estamos salvando. Está siendo una feria muy seca en lo meteorológico.
Sí, pero un año, pero estupendo, ¿eh? A ver si lo mantenemos un poquito más.
¿Y de ventas cómo vais?
De ventas, pues, mira, pasa mucha gente. Se paran, compran. Porque el tema es curioso y siempre atrae y tal. Pero cuando lo comparas con el año pasado, con el antepasado, pues ahí es donde se nota la crisis. Compramos, pero compramos cositas baratas.
Y eso que estamos hablando, pues de un sector, que es la gastronomía, que parece estar en pleno auge y que está tirando mucho, ¿no? Es decir, se siguen abriendo muchísimos restaurantes en Madrid, muchísimos locales nuevos, y la gente tiene un interés especial, ¿no? Pues, no sé, pues por ejemplo, por ponerse al frente de la cocina y entre fogones preparar unos platos deliciosos, ¿no? Cada fin de semana, por ejemplo.
Sí. Sí, por ejemplo, eso sí que está funcionando, el taller, el cocina para ti mismo, cocina para tus amigos, cocina tal, más que lo puramente, más que los restaurantes y más que la literatura, claro. O sea, eso es práctico, de decir, bueno, tengo que volver a casa, tengo que disfrutar en casa y hacer disfrutar a mis amigos. Y entonces, pues es a base de recetas, o a base de aprender cosas nuevas y de medir bastante el dinero. Se nota.
Oye, Ana, los que se acerquen a ese puesto 74, la Feria del Libro, ¿qué van a encontrar? ¿Qué más puedes recomendar?
En este instante. Sí. Pues mira, en este instante está firmando el comidista las recetas de
Miquel Iturriaga, que sí. Además es colaborador aquí en la cadena SER.
Y compañero mío del colegio.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues tenemos un dúo, el dúo dinámico de la gastronomía, porque el otro es nada menos que Falsarius.
Bueno, que también es compañero en la Vivir, que son dos días, ¿no?
Pues ahí están, hoy coinciden los dos. Falsarius volverá también el domingo. Estará de 12 a 1 también en la caseta, en el 74. Pero hoy están los dos y es un mano a mano tan divertido, tan estupendo, porque la verdad es que los dos son muy rompedores.
Y además es muy llamativo, Ana, ¿no? Que las dos personas que firman esta tarde ahí en la Feria del Libro son dos personas con blog, ¿no? El comidista, sí. Miquel con el comidista en El País y Falsarius con su blog también sobre cocina impostora, ¿no?
Sí, es que este tipo de información gastronómica tan directa y de respuesta fácil, ¿no? O sea, que puedes hacer una pregunta, inmediatamente se te contesta, tal. Pues funciona muy bien. Son como una madre, realmente.
Yo no sé
que
si...
Que no me oigan, que yo... no me oigan.
Yo no sé si Miquel cocina mucho. Antes no cocinaba tanto. Pero tengo una duda que te va a parecer una salida de pata de banco, y la es. Algunos libreros de la Feria del Libro se han quejado de que no les han dado el palito para bajar el toldo. ¿Te han dado a ti palito?
Pues sí, sí, sí.
¿Te han dado?
Palito, sí, sí.
Te digo porque... Te digo,
bueno, ahora me vas a hacer tener mala conciencia por tener palito. Mañana iré por ahí a repartirlo.
Sí, porque este año afortunadamente no se
necesita. Lo necesitábamos para colgar unas... Porque hemos decorado aquello con piñatas gastronómicas que nos hace Luis, un mexicano magnífico, con una imaginación tremenda, y hemos colgado por ahí pollos, cerditos...
O sea que el palito no era tan tabuada, fíjate.
Bueno, Ana Lorente, mucha suerte lo que queda de feria. Estamos la mitad en el ecuador de la feria, así que a ver si las cosas mejoran un poquito, ¿no? Y sobre todo este fin de semana, que es el fin de semana estrella.
Cosa, ¿no? Va bien. Hay cosas que se siguen vendiendo y que se siguen vendiendo muy bien. El 1080, la sección femenina, Arguiñano... esas cosas.
¿Era el marqués o la marquesa de Parabere? ¿Cuál era el?
Más que la Parabere, sí. Más. Sí. La sección femenina más que la Parabere. Y eso que la Parabere han hecho unas reediciones con aspecto facsímil y tal, muy bonitas. Sí.
Bueno, y mañana nos vamos a acercar por allí, así que Ana, te prometo que lo vamos a ver todo. Vale. Un saludo y muy buenas tardes.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
La canción, ¿cómo se titula en español?
La quiero a morir. Es que me ha costado pillarla ahí.
Javier Lorrieta tiene un quinteto. Él es director de cine también. Ha dirigido Rojo Intenso y Sangre y Arena. Y hace este jazz con temas franceses. Va a estar en La Boogie el sábado a las 10:30 y a las 11:30 por 10 euros.
Mira, vamos a empezar a cobrar por la promoción, porque le he escuchado por la mañana, luego lo he vuelto a escuchar a mediodía, o sea que bueno, he de decir que suena muy bien, y que estas versiones francesas entran muy bien para una tarde como esta, en la que está cayendo lo que está cayendo ahí fuera, con un calor tremendo. Bueno, aquí como siempre estamos y vivimos, Elena, en el permanente polo, que es como un iglú esta casa.
Sí, la verdad que sí, pero yo he llegado con tantísimo calor de la calle que ha sido
agradeces,
como una gozada entrar al polo.
Arturo, oye, yo he leído bien la propuesta que me has puesto sobre la mesa, y visto así, dicho con todo el respeto, que no te parezca mal, que ya está Javi Torres aquí para seguro para defenderte o para cargar, no lo sé, pero a ver, nos presentas una comedia amable, ¿no? La primera parte entra bien, y luego ya la segunda parte ya tengo mis dudas, ¿no? Sobre la inmigración turca en Alemania.
Sí, no, es una comedia amable, o sea, tiene que ser, o sea, amabilísima,
vamos.
Pues claro que sí, no, es muy graciosa, y además como no estamos escuchando nunca nada sobre Alemania a lo largo de todo el día.
Pues, es ausente. Alemania es como que no existe.
Exactamente. Es una comedia, desde cómo llegan el 1 millón emigrante que llega a Alemania. Entonces, ese es un... Es un turco. No, deja pasar a otro, que debe ser español, y el pobre se queda sin el premio. Bueno, pues este hombre crea una familia, y entonces son las dos épocas, la actual y 50 años antes. Pues es una comedia en la que también trata las cosas del olvido, del desarraigo, y sobre todo lo más... cómicos son las dificultades de integración que se encuentra su familia y sus tres hijos cuando vienen de una remota aldea de la Anatolia turca y llegan a Alemania en los años 60.
Bueno, no tan remota, porque te voy a decir una cosa. Turquía tiene la mejor red de autobuses públicos probablemente del mundo.
Bueno, pues en este caso es una aldea de la Anatolia de las montañas que tardan en llegar después de 50 años, que vuelven y tardan en llegar 3 días y medio. O sea que fíjate tú cómo es la cosa. Es una comedia pues muy graciosa, que no es de las películas de estreno de esta semana, que no me motivaba ninguna, y entonces he cogido la cartelera y digo, a ver cuál se me ha pasado. Y esta es una de las...
¿Pero cómo eliges las películas tú?
Pues...
Es una buena pregunta.
Por la cartelera del periódico,
claro,
¿no?
Por la cartelera del periódico y lo que me puede motivar o no. Entonces,
¿pero qué es lo que te motiva? Pues en este caso, llevamos años hablando de esto. ¿Cómo, o sea, qué es lo que te motiva cuando ves la cartelera?
Bueno, a mí me gustan las películas de fracasados siempre.
Ya decía yo que siempre
pero
había
títulos
muy, muy divertidos y muy optimistas, ¿no?
No, como te tengo enfrente, pues enseguida es una asociación de ideas.
Bueno, a ver, que vamos a comprobar si hay palitos o no hay palitos. ¿Te parece?
Sí, es importante.
No lo sé si Jorge
Alía,
si Jorge Alía habrá tenido la oportunidad, pero bueno. Decía que esta es una edición muy literaria de La Ventana de Madrid y que íbamos a estar en directo, no solo con libros gastronómicos, sino con otro tipo de literatura allí en el Parque del Retiro. Y allí tenemos una unidad móvil, seguro que pasando un calor de aupa, con Jorge Aldea. Jorge, ¿cómo va la tarde ahí en la feria? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, hace calor, pero yo sé que lo estáis pasando fenomenal allí en el estudio, que es viernes, que hay delicatessen y encima están los chavales del sombrero del abuelo, pero que sepáis que no me dais ninguna envidia, ya que el ambiente aquí en la Feria del Libro también es realmente bueno. Hay bastante gente paseando entre las casetas en estos momentos.
¿Y comprando?
Comprando menos, pero el ambientazo es espectacular, de verdad. Además hay mucha gente joven y parece que según van pasando los minutos se va animando más la cosa, ya que el bochorno que tenemos en Madrid va perdiendo fuerza hasta ahora y la gente se va animando más a salir. Así que ya digo, Javier, ambiente bueno y mejorando aquí en la Feria del Libro.
A ver, dejarme que voy a poner una canción, ¿vale? De John Cale, este Dying on the Vine. Es que empieza muy bajita. Ahí. No es para una actuación ni para anunciar nada de la agenda de Javier Torres. Es que esta tarde está con nosotros el escritor Montero Glez, al que saludamos allí. Creo que debe estar junto a Jorge Aldea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y creo que, a ver, esta es una de las canciones favoritas del escritor. Yo voy a contar toda la verdad, además. Mi compañera Marta González Novo, que es, además de la directora de Hoy por Hoy Madrid, muy fan de Montero Glez, me ha pasado tres canciones, esta es de John Cale, hay una de Brian Jones y hay una de Kiko Veneno. Y creo que, por lo menos, cuando menos, Montero Glez, al que hemos sacado durante unos segundos de la caseta a la que está firmando esta tarde, debería explicarnos por qué ha elegido estas tres canciones.
Bueno, son las que me han acompañado durante el trayecto de mi última obra. Y la de John Cale es que es una canción dedicada a William Burroughs. William Burroughs es un autor que no me hace tilín, no me gusta, pero ya me gustaría ser tan maricón como William Burroughs para que John Cale me dedicase una canción tan hermosa.
Vamos a escuchar un poco la canción de John Cale.
Muchas gracias.
El libro se titula Huella Honda del Héroe y es un recorrido no solo musical, ¿no? Es un recorrido también geográfico por todo el sur al que te escapaste, ¿no? Y por ahí arranca el libro, además, ¿no? Cuentas la fuga,
claro,
¿no? Desde el Parque del Retiro en el que estás ahora mismo, precisamente a las tierras del sur, ¿no?
Sí, es coincidencia. Y también es un viaje interior, porque yo no soy turista y entonces cuando hago una excursión emprendo también una incursión.
Y, por ejemplo, ¿cómo se puede relacionar, ¿no?, a Hércules con el flamenco? ¿Qué relación hay entre Hércules y la historia del flamenco?
Pues es algo que me preguntaba y se solucionó viendo y estudiando y gozando de la pintura de mi amigo Giuseppe, que es capaz de mezclar en un cuadro a Manolete, a Irma la Dulce y a un conejo con chistera. Y entonces digo, bueno, si es así posible, lo hace, pues yo, salvando distancias, también voy a intentar hacer algo así.
Vamos a escuchar a Kiko Veneno y los Delincuentes.
Caliente.
¿Y esta qué te evoca?
El principio del underground sevillano, que fue cuando se intentó vender el punk, la época del punk rock, Se intentó vender un punk aquí en España de plástico, y los que verdaderamente hacían punk era Veneno, con aquel disco que era un placote de hachís, y estaba con los hermanos Amador, con Raimundo Rafalillo, y eso sí que eran punkarras.
Hace unos días estuvo aquí además Kiko Veneno en Madrid, y estuvo en la Riviera precisamente conmemorando el 20 aniversario de un disco infinitamente más reciente que este que estamos escuchando, que es el de Échate un cantecito.
Sí.
Y fue un éxito absoluto, estaba llena la Riviera de,
claro,
de gente.
Es que yo aquí con le sigo la pista desde el primer disco, desde el placote de hachís, y es que es único.
Grande, es muy grande. Montero Blez va describiendo en su último libro un montón de Andalucía, ¿no? Cádiz, La Línea, Chiclana, Sevilla. Cuéntanos la historia de los Llanitos, ¿no? ¿De dónde viene lo del nombre de los Llanitos?
Ah, Giovanni, Gianni. Entonces, pues, que es una...
Bueno, hay dos versiones, ¿no? Hay una versión, sí, más oficial y una versión, digamos, más de andar por casa.
Sí, y la otra la cuentas tú.
Bueno, cuéntalas tú las dos, no mejor.
No. Yo he contado una, ahora te toca a ti contar la otra.
No me hagas eso.
Aquí.
No me hagas,
claro,
eso.
Sí. Sí, sí.
Bueno. Qué tensión, Dios mío.
Bueno, la de Giovanni era porque fue Giovanni el que llegó a esas tierras, ¿no?
Claro, en primer Giovanni lugar. Y Gianni, Gianito.
Y la otra, honestamente, te voy a ser sincero, y mira que lo he leído, pero ahora mismo no la recuerdo. Tensión, ¿no?
Oye, es una putada, pero yo tampoco me acuerdo. Estamos empatados.
Oye, lo tuyo es más grave, sí, porque tú lo has escrito.
Sí, pero es que sufro el Alzheimer.
Oye, tengo una duda terrible, porque puede pensar la gente cuando va a la Feria del Libro y dice, ay, hay un escritor firmando... Va al puesto, coge el libro, se lo firman y a freír buñuelos. En realidad tienes que comprar el libro para que te lo firmen, ¿no?
Eso es un asunto que a mí no me corresponde. Tengo aquí a... Estoy en donde Antonio Machado y tengo aquí al Boris, que es el que se encarga de la caja.
Ah, entonces, bueno, pero que la gente no crea que va allí y regalan el libro y encima te lo lleva firmado.
No, pero a mí me da igual. Esa es una cosa que...
Hombre, tanto no.
Sí, a mí me da lo mismo. Yo escribo para ser leído. A mí me da igual que mis lectores roben mis libros, que los canjeen, que, en fin, que los pirateen y los saquen en internet. Y yo estoy agradecido, porque yo escribo para ser leído.
Ay, mira, qué bonito eso. Me ha gustado. Vamos a poner otra más, ¿eh? La última que me ha dejado aquí, Marta. Esta de Brian Jones. Brian Jones era guitarrista de los Rolling, ¿no? De los, sí, Stones, se murió.
Claro, era demasiado sensible para aguantar la marcha de los Rolling Stones. Acabó en una piscina. Pero hizo algo muy importante, que fue recoger la música que se hacía en las montañas marroquinas, que estaba dedicada al dios Pan, ¿eh? Y está ahí con los Yuyuka o los Houkuka o como quieran pronunciarlo. Y es un disco legendario. Es un disco que además es el principio del trance, ¿no? De la música esta que hay ahora. Si te das cuenta, tú puedes entrar en ese trance, ¿no? Escuchando estas músicas que invocan al dios Pan.
La estoy dejando un poco, a ver si se relajan aquí tanto Arturo como Javier como Elena.
Y entonces se aprovecha y se les quita las carteras.
Si no trae, Arturo no trae una cartera en su vida.
Arturo no produce papel moneda.
Pero vamos, es un clásico. Montero Blez, que mucha suerte. ¿Firmas hoy algún día más en la feria o no?
Firmo hoy. Firmo mañana y el domingo por la mañana, si no viene la Guardia Civil a detenerme antes.
Que no, hombre, que no. Huella Honda del Héroe, que además es premio Llanes de Viajes 2012. Montero Blez, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Venga, buenas tardes.
Chao.
Son de gambas. Son de gambas que están en Operación Bolos, que es un concurso, digámoslo así, y van a estar en la final el sábado mañana en la casa más grande de Rivas.
Qué buen sitio Rivas, Javi, qué buen sitio. ¿Cómo nos gusta Rivas, además?
Rivas, gracias.
No, en serio, que esto es en serio.
Sí.
Que
Yo no digo que no.
8 menos cuarto.
Está lejos, me pilla lejos.
No, pero sí. Hay metro. 8 menos cuarto, 2 minutos de pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de literatura, pero de criminología. Atentos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Line Ópticos en Getafe y Pinto, Forus, Deportes Sin Esperas, Autoescuelas Proa.
Bienvenidos a un nuevo estilo de vida anticrisis. Bienvenidos al mundo de las casas móviles o mobile homes. Días 1, 2 y 3 de junio, jornadas de puertas abiertas en Avenida de Madrid 90, Arganda del Rey. Tu casa en 48 horas y sin obras. Infórmate en el 626 60 31 33 o en casas-móviles.es. Un hogar donde tú quieras.
Cadena SER, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A ver, os cuento. Hemos puesto la música de CSI quizá para desmontar esta tarde un mito o varios mitos, porque cuando hablamos de investigación policial solemos situarnos, ¿no?, en la esfera de una policía científica, una policía nacional, y desde luego muy alejada de la imagen que tenemos de los agentes de la policía municipal. Julio Vadillo, buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes, muchas gracias.
Julio Vadillo es agente de la Policía Municipal de Alcorcón, es licenciado en criminología y ha escrito junto a Carlos Pomares el libro La Policía Local como Policía Judicial. Insisto en esto, ¿no?, en esto de una falsa creencia que yo creo que todos tenemos, ¿no?, y que hoy tratamos de desmontar, de que la policía local no tiene su equipo de especialistas. Los hay, pero es muy habitual.
No, va siendo cada vez más habitual. La sociedad, como usted bien sabe, pues ha ido cambiando en los últimos años, y en ese aspecto las policías municipales también se van adaptando a los nuevos tiempos en los que vivimos y van creando poco a poco, porque así nos lo va demandando nuestro trabajo diario, unidades especializadas de policía judicial.
Un poquito de CSI, a ver, la investigación, ¿no?, la inspección ocular, la detección de huellas, que son más o menos funciones que todos conocemos. Esto no son cosas, en cualquier caso, que solo aparezcan en una serie de televisión, ¿no? Se hacen estos trabajos y otros muchos más que no aparecen en las series.
Sí, efectivamente. Las policías municipales, que no son muchas en España, pero van siendo cada vez más, que tienen una unidad especializada, perdón, de policía judicial, y por ende una unidad de policía científica, que es la que suele hacer este tipo de inspecciones oculares, hacen un montón de cosas que eso no se ve, y las policías municipales participamos en ello. Pues no solo es tomar huellas dactilares, pues se toman huellas de pisadas, se toman huellas en un escenario, por ejemplo, por poner un ejemplo a usted, en tema de violencia de género, uh-huh, que las policías municipales participamos bastante. Es muy importante poder hacer una inspección ocular, en el sentido de que el juez en este tipo de delitos normalmente no tiene muchas pruebas, muchos indicios para poder luego tomar una decisión al respecto.
¿Y qué es más importante, la rapidez o el olfato, la intuición?
aquí el olfato, por el tipo de delitos que solemos investigar, son delitos comunes que no por ello menos importantes, más que el olfato y rapidez es hacerlo con un método, un método que esté rutinizado, estandarizado, comprobado, que pueda llevarnos a recoger todas las pruebas, todos los indicios y presentárselos al juez, como me reitero, para que él pueda valorar mejor la situación, una situación que él no conoce. Nosotros llegamos al escenario, es importante, muy importante llegar al escenario del crimen, de un hecho delictivo, con inmediatez, porque muchas veces las pruebas desaparecen por circunstancias varias. No sé, le digo, circunstancias climatológicas y el hecho es en el exterior, muchas veces porque los propios implicados, víctimas, autor, vecinos, familiares, pues fueron a alterar el escenario delictivo y eso nos dificulta nuestra labor, pero sí, ciertamente más que el olfato, que puede venirnos bien alguna vez, como usted dice, es sobre todo inmediatez y un proceso, ya le digo, rutinizado, un método, en este caso científico, para poder realizar la inspección ocular en condiciones.
¿Y existe el crimen perfecto o no?
Yo creo que no. A mi experiencia, nosotros, las policías municipales, aquí en Madrid, no investigamos homicidios, pero crimen perfecto no hay. Yo, en palabras de un comisario, investigador, Antonio Vaqueira, dice que no existe el crimen perfecto, sino inspección ocular mal realizada, y yo estoy de acuerdo con ello. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo en nuestro sistema policial es que muchas veces, por desgracia, debido a falta de medios técnicos, acuerdos políticos, etcétera, etcétera, no se hacen esas inspecciones oculares que son muy importantes.
¿Y qué es la cosa más rara que habéis hecho para esclarecer una investigación, vamos, siempre que se pueda contar y el tema no esté bajo secreto judicial?
Raras, más que raras, muchas veces, por supuesto, hay que echarle tiempo y son cosas, pues, por contarle un caso que, de hecho, no sé si se ha llegado a juzgar, no voy a dar muchos detalles, pues fue una agresión, un allanamiento de morada, con una agresión sexual, donde se pudo localizar, o sea, donde se desmontó toda, o sea, se corroboró lo que nos decía la víctima y se pudo localizar, detener al autor. De hecho, no sé, ya le digo, no sé si se ha jugado, es por una huella de calzado que se encontró encima de un mobiliario de la cocina. Entró por un sitio al parecer impensable y sí entró, pudimos demostrar cómo había entrado, por dónde había entrado, localizar huellas de él dentro del escenario del crimen, que es una vivienda cerrada donde no tenía que estar.
Pues Julio Vadillo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Desde luego, un trabajo apasionante. Mucha suerte con el libro. Un saludo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Venga, una de viernes, que nos vamos. Un, dos, tres, ya.
Los corazones, el tiempo, todo vale. Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio. Toma ese violín. Oigo que se van los corazones, el tiempo todo lo cura. Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio. Contamíname la voz, hazme pedacito la canción. Creo que volveré a nacer. No sé bien dónde conservo aquellas viejas botas. Andaremos y andaré, bien o despacito del revés. Cantaré salvo en prisión. Si es donde termino en el momento de nacer. Todas las cosas que dicen los viejos de ayer y de hoy están bien. Se van los corazones, el tiempo todo vale. Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares. Oigo que se van los corazones, el tiempo todo lo cura. Oigo que se van las sensaciones y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio por los bares. Y rompen el silencio.
El silencio de Madrid, el silencio que por las noches nos está cautivando. Díselo.
Contamíname la voz, hazme pedacito la canción. Creo que volveré a nacer. No sé bien dónde conservo aquellas viejas botas. Andaremos y andaré, lleno despacito del revés. Cantar es algo en prisión. Si es donde termino en el momento de nacer, todas las cosas que dice lo viejo de ayer de hoy están bien. ¡Más rápido! ¡Más rápido!
Raúl, por cierto, ¿el sombrero del abuelo estará en concierto en Madrid en próximas fechas o no?
Pues sí, ahora mismo, mira, el día 9, así rapidísimo, el día 9 estamos en Alcalá de Henares en La Noche en Blanco, Plaza La Paloma, y el día 15 estamos en el Vicalbarrada, uno de los festivales gratuitos que más me molan.
Bueno, pues ahí estaremos con vosotros. Gracias por venir esta tarde con nosotros aquí. Gracias al programa La Ventana de Madrid. Y nos vamos marchando, Javi Torres, Elena Rodríguez, Arturo Girón. Hemos echado de menos hoy a Ojea, ¿eh?
De vacaciones,
pero vuelve. Toca volver, aquí estará el lunes, como nosotros, desde las 7 en punto en La Ventana de Madrid. Que disfruten del fin de semana y ojo, ojo al paraguas, que va a llover aquí en Madrid. Adiós. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine. Just along
negocios.
Buenas tardes. La bolsa y la prima de riesgo terminan su peor semana del año. El IBEX con un marcado retroceso y registrando un nuevo mínimo desde abril de 2003 y la prima con máximos históricos desde la entrada del euro. En el resto de parques europeos hoy las pérdidas han sido más agudas que las del selectivo español y el Dow Jones también está retrocediendo. En Estados Unidos la tasa de desempleo subió en mayo por primera vez en 11 meses. De vuelta a casa, el IBEX logra mantener, aunque por poco, los 6.000 puntos, Rafa Bernardo.
Sí, el cierre se ha situado en 6.065 puntos, pero ha llegado a perder la cuota de los 6.000 durante la sesión. El selectivo ha culminado con un descenso del 0,41%. En el conjunto de la semana ha caído un 7,31% y de ese modo finaliza su peor semana del año, con la bajada más acentuada y sin finalizar ningún día en positivo. Por valores, FCC es el que más ha cedido, 6,7%, seguido de la cadena de supermercados Día, con un 4,3%, y Acciona, que se ha dejado un 3,3%. Al otro lado de la tabla de cotizaciones, Acciona Vallehermoso, que ha ganado un 3%, luego Acerinox, 1,6%, y CaixaBank, que se ha notado un ascenso del 1,5%. Por su parte, Bankia ha bajado un 2,2%, con lo que el precio de su acción desciende a 1,02 euros. En el resto de bolsas europeas, los descensos han sido más pronunciados que en el IBEX. Así, Frankfurt ha perdido el 3,4%, París el 2,2%, Londres el 1,1% y Milán un 1%. En Estados Unidos, el Dow Jones cae hasta ahora en torno al 1,7%, y fijándonos ya en el mercado de deuda, la prima de riesgo española termina una semana en la que ha permanecido siempre por encima de los 500 puntos básicos, registrando máximos casi a diario. El último hoy, al llegar a 548 puntos básicos, récord desde la entrada de nuestro país en el euro. Al cierre de las bolsas ha quedado en 533 puntos básicos, uno más que ayer a esta hora. De otros mercados, en el de divisas, un euro se ha cambiado a un dólar con 23 centavos y en el del petróleo el precio del barril de Brent baja hasta 98 dólares, niveles de enero de 2011.
La empresa.
Nueva caída en las ventas de turismos en España.
Los datos de mayo muestran que las matriculaciones de turismos retroceden un 8,2% respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado de los 5 primeros meses de 2012, el retroceso es del 7,3%, con la venta entre enero y mayo de 332.000 unidades. En el caso de las ventas a particulares, ya son 23 meses de descensos consecutivos. En mayo la caída ha sido del 12,6%. Las compras de empresas también caen, un 18,9%, y solo en el caso de las empresas que alquilan coches, suben las ventas un 10,8%. 8% más que en mayo de 2011. Las patronales ANFAC y GAMBAM piden un plan de estímulo al mercado para superar unas cifras de negocio que son similares a los de principios de los 90.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.
Toda la actualidad en Cadena Ser.